charlamos con José Vergara, director y coprotagonista de Arte, en la Sala 9 Norte. Y además hablamos con Ruggier Álvarez, protagonista de Tres sombreros olvidados en el Teatro Lara de Madrid. La bisagra, esta semana, a cargo de Pablo Rosal. Recordad que podéis seguirnos en todas las redes sociales como @telón y CTA9 y que además podéis escuchar los podcasts en todas las plataformas: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. En Café como excusa se topó con el texto de Yasmina Reza, Arte, y con él descubre todo lo que hay por debajo de un lienzo en blanco. José Vergara, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias, estoy encantado, la verdad.
Estamos empezando esta temporada preguntando a nuestros invitados sobre qué creen que define el teatro del siglo XXI, el teatro contemporáneo. ¿Qué crees tú que lo define?
De acuerdo, pues mira, yo creo que variedad para empezar. Por suerte hay un montonazo de propuestas súper diferentes. Se rescatan muchos clásicos también, que nunca está de más. Siempre está bien mirar para atrás para mirar hacia adelante. Y los clásicos, si son clásicos, por algo será también. Y además de variedad, también veo verdad, sinceramente. Veo que hay espectáculos muy valientes, muy verdaderos, ¿no? Que se apoyan en historias muy reales, que van sin ningún miedo, con personajes súper diferentes, a veces personajes que todavía no habíamos conocido. Así que la verdad que, bueno, por mi parte ahí hay un voto de confianza y muchas ganas de seguir viendo futuros montajes. Creo que el teatro es una cosa de lo que siempre se aprende y que se va además retroalimentando.
Es una pregunta muy complicada porque yo creo que jamás alcanzaríamos a hacer una respuesta completa, pero ¿qué es el arte?
Uy, qué buena pregunta. Mira que íbamos a hablar de esto y no me ha dado tiempo a preparármelo. A ver, el arte para mí, ¿de acuerdo? El arte para mí es el momento en el que una persona decide de una manera muy generosa compartir una emoción, un sentimiento, algo que tiene dentro desde una forma concreta, ya sea un tipo de discurso concreto, una parte a lo que quiere contar. Es decir, es cuando se encuentran la forma y la verdad y la sinceridad y lo que hay dentro de esa persona. Podría decirse que es como un striptease emocional, tal y como yo lo concibo. Para mí eso es el arte, es compartir en definitiva. Compartir.
Que no es poco y realmente a esta y a otras muchas reflexiones nos lleva Arte, la obra que diriges y coprotagonizas y por la que hoy estás aquí. Yo creo que Arte ya se ha convertido en un clásico contemporáneo de Yasmina Reza, este texto. ¿Por qué decidiste sacarlo del cajón o qué fue lo que te impulsó a montarlo?
Pues mira, la verdad es que en este caso yo me incorporé a una idea ya concebida por mis compañeros. Es decir, de hecho es hasta la avanzadilla de cara a venderlo en medios, ¿no? Una obra que no necesita presentación. Es verdad que hay gente que todavía la conoce, gracias a Dios, menos mal, eso está muy bien, hay que conocerla, Arte. Pero lo cierto es que estos compañeros míos que forman la compañía Fiero Teatro, José Manuel Peñalver, Alejandro Olvera y Beatriz Gallegos, de trabajar este texto, de retomar la historia, de volver a contarla, y me propusieron formar parte del proyecto. Y la verdad que me animé de cabeza. Yo la obra no la, a ver, la conocía, pero no la había visto ni la había leído. Sabía ciertas cositas, sabía lógicamente de lo que iba. Sabía que se había hecho aquí en Madrid unas dos o tres veces seguro. Conocí algunos monólogos muy concretos con los que luego nos hemos reencontrado con mucho gusto. El famoso monólogo de las consuegras lo conocía de antes. Es decir, sabía de la obra, pero no me había puesto ni a verla, no había tenido ocasión de verla. Y eso que hay mucho material en internet, pues no la había visto, no la había visto en persona tampoco, ni la había leído. Así que para mí fue un descubrimiento a lo grande.
Un descubrimiento de cero.
Sí, sí, totalmente.
Es verdad que es un texto que, bueno, que yo creo que sí que se ha convertido en un clásico contemporáneo, pero porque realmente habla de muchas cosas. Nos plantea la historia de un amigo que se compra un cuadro que está completamente en blanco. Entonces,
exactamente.
Claro, uno se plantea, esto es arte, si no hay nada, ¿no? A priori, ahí no hay nada, te han vendido un lienzo.
Claro, eso es. Tenemos la historia de una persona que compra un cuadro, aparentemente para los que le rodean, más bien solo blanco. Él, lo que tú dices, ahí está ese matiz que es muy interesante. Él no lo ve blanco. Él no lo ve blanco. Él ve algo más. Dice que ve colores, que ve formas, ve una historia, ve algo más. Ve la firma del autor, la esencia del autor en ese lienzo. Los otros dos personajes, uno desde luego no y el otro más o menos. Entonces parte de ese contexto, de esa premisa, para luego hablar de otras muchísimas cosas. Y sí, es totalmente lo que tú dices, totalmente universal. Es una obra que parte de aquí para luego hablar de muchísimos temas que a cualquiera no son más que familiares, ¿no? Y
Sí,
eso es lo bueno que tiene la obra, que llega, sí, que llega a
pues.
muchas personas.
Justo porque parece mentira que a partir de un lienzo aparentemente en blanco se hace una radiografía de la sociedad.
Por tanto, de las personas y de distintos tipos de personas, que al final somos todos lo mismo. Gente que suplicamos amor por todos lados, que es lo que les pasa a estos tres personajes en definitiva. Pero sí, se hace un retrato muy interesante de la sociedad y del individuo, de la imagen que proyecta y de luego el niño que sigue estando ahí atrás, ¿no? Lo que hay detrás, los miedos. Es muy importante también cómo todo el retrato que hace de la amistad, ¿no? Parte de aquí para hablar también de la amistad, de cómo, bueno, cómo el tiempo termina afectando a la amistad, cómo las relaciones pueden o unirse más o distanciarse.
Sí, porque al final, en primera instancia, vemos como cuando él compra el cuadro, realmente lo primero que se pone sobre la mesa es la vanidad, el egocentrismo, un poco esa necesidad de sentirse reconocido, de que parece que puedes escalar socialmente a través de la compra de X objetos y de
Claro.
repente no sé, se muestra toda esa realidad, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, lo primero que habla el comprador del cuadro, ¿no? En el momento en el que les abre la puerta al resto de los personajes, ¿no? Le abre la puerta al arte contemporáneo. Lo primero que se habla es a nivel de cifra, de cuánto cuesta el cuadro, por cuánto se puede volver a vender. Es decir, sí que parte de ese punto, de esa vanidad, de ese estatus social, podríamos decir, para luego descomponerse, de acuerdo todo, y terminar en temas un poquitín más humanos. Pero sí, parte desde luego de ahí, de la relación entre arte y como tú dices, y poder, en definitiva, ¿no? El querer compartir para demostrar eso, que toda la parte, todo lo que ha costado ese cuadro, todo lo que significa socialmente tener un cuadro así en la pared de la casa, todo eso luego se termina convirtiendo en la necesidad de querer compartir algo, ese personaje con sus amigos y tener ese reconocimiento por sus amigos, ¿no?
Al final, en la función poco a poco, lo que se acaba generando es casi una lucha, una batalla, un poner, abrir las carnes de esa amistad y ver realmente qué hay tras ella, qué hay tras la relación de los dos amigos. Y es verdad como en el fondo de lo que hablamos todo el rato es de sentirse solo, de la necesidad de sentirte valorado.
Totalmente. Y además lo presenta en tres personajes muy diferentes. Tenemos uno, perdón, que tanto socialmente como laboralmente, bueno, se supone desde la perspectiva que ha alcanzado un cierto confort, una cierta estabilidad, sin embargo, necesita comprar ese cuadro, necesita compartirlo, necesita el reconocimiento de sus amigos y sentirse querido. Tenemos otro también más terrenal que igualmente goza de muy muy buena posición, un trabajo espléndido que le hace vivir bastante bien, y luego un tercer perfil de personaje que realmente está un poco más perdido, tantea de qué manera su vida puede estar un poco sustentada por pilares más sólidos, está intentando encontrar su lugar. Entonces, de repente, te presenta tres perfiles muy diferentes, ¿de acuerdo? Tres tipos de personas muy distintas, pero todas ellas al final laten por lo mismo, ¿no? Tienen la misma preocupación, el mismo temor.
Hay algo un poco del retrato de Dorian Gray, ¿no?
Sí, desde luego. Claro que sí. Es que muy, sí, porque es muy interesante cómo los personajes, cómo se retroalimentan, ¿no? Cuadro y personajes, y también espectador con personajes y por cuadro. Es decir, vamos a ver cómo le explico. El cuadro termina absorbiendo a los personajes, que los ven cada uno desde una cierta perspectiva, como si estuvieran en una propia sala de arte. Pero lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Que desde fuera vemos esa representación de esa sociedad desde la distancia. Pero sí, hay ahí efectivamente tres almas que se terminan consumiendo un poquitín por un cuadro que sigue luciendo igual de blanco e igual de esplendoroso al final del escenario, desde luego.
Supongo que montar la obra no ha sido fácil, en primer lugar porque es una obra ya representada, en segundo lugar porque habla de un concepto, todo el rato de conceptos abstractos, desde el propio lienzo que no tiene nada, a generar las imágenes que cada espectador ve en ese lienzo, y eso tiene que ser.
Exactamente. Pues mira, todo ha jugado a favor. Por una parte, la parte formal que mencionas, que es súper interesante que lo diga. Mira, el propio texto es un lienzo en blanco. Voy a entrar en detalles. Está tan bien escrito que no parece que está bien escrito hasta que piensas bien en lo que has leído o lo vuelves a leer. No utiliza a lo mejor las palabras más bonitas de todas, pero sí las más efectivas y las que tienen mayor sentido. Ya de por sí el texto es un lienzo en blanco que te incita, bueno, es muy fácil llegar a él, pero te lleva a poder llevarlo donde quieras, a poder jugarlo como quieras y montarlo como quieras. El hecho de que, claro, incluso en el juego de los actores, está abierto a mucho juego, a mucha interpretación, de ahí que pueda ser como un lienzo totalmente blanco. Después, lo que es, claro, toda la parte que tú dices abstracta, también nosotros intentamos reflejarlo en todos los recursos narrativos físicos, en toda la puesta en escena. Esa parte abstracta la llevamos también al tipo de escenografía, al tipo de movimiento. Mira, los 15 minutos primeros de la obra transcurren en tres lugares diferentes, tres casas distintas. Sin dejar de lado este minimalismo y el amor por lo abstracto, ¿de acuerdo? Llevamos al espectador justamente a tomar esa distancia y a apreciar las casas desde a lo mejor unas líneas muy sencillas, unos cambios de objetos muy concretos, unos elementos muy pequeñitos. Es decir, lo utilizamos a nuestro favor, toda esa parte abstracta que comentas. Y después, complicado porque sea un texto conocido, nosotros la verdad lo hemos hecho con muchas ganas, lo hemos hecho con mucho gusto, con muchas ganas, con la confianza, bueno, saben, claro, la garantía que te da que es un buen texto. Más que respeto y temor, admiración por la autora y ganas de disfrutarlo y de pasarlo bien. La verdad que ha sido un proceso muy divertido. Largo, hemos estado mucho tiempo, menos mal, se agradece, siempre gusta, porque cuando algo se disfruta, eso de lo bueno siempre ve dos veces bueno hasta cierto punto, ¿no? Hay cosas que también está bien que duren y que se extiendan en el tiempo. Ha sido un proceso largo, pero lo hemos vivido con mucha ilusión, con muchas ganas y sin ningún miedo. Todo lo contrario, la seguridad que te da un texto de estas características, que es brutal.
Y es verdad que es un texto que decías, tú mismo lo has analizado muy bien, ¿no? Es muy complejo, pero precisamente es ese lienzo en blanco que supongo que da mucha libertad creativa y se nota en las interpretaciones y sobre todo en el ritmo de la obra que no decae, que al final sois como un engranaje, como unos indios en la hoguera, pero todo el rato echando leña a esa hoguera para que nunca se apague.
Me gusta mucho que digas todo esto, tanto lo de los indios como lo del engranaje y lo del ritmo, porque justamente es lo que nosotros buscábamos que distinguiera, a ver, distinguiera, claro, en definitiva, tanto nuestra versión de otras, es decir, nuestra firma. Nosotros queríamos jugar con esa parte. Esto es una batalla campal, esto es Apocalipsis Now, totalmente. Queríamos llevar ese ritmo trepidante de principio a fin, ¿de acuerdo? velar mucho por el ritmo, velar mucho por el momento en el que habla cada uno, el momento en el que cada uno se desplaza, como tú bien dices, como si fueran indios alrededor de una hoguera. Entonces todo eso está muy pensado y todo eso se ha intentado cuidar en todo momento, en todo el proceso creativo. Movimientos muy circulares de aquí para allá, una auténtica coreografía, un auténtico reloj. Es verdad que luego hay mucho juego, cada función es única, siempre aparece algo de improviso, siempre aparece algo nuevo en la palabra, muy bien integrado porque nos conocemos bien los tres y hemos trabajado mucho en esta obra, pero es verdad que la obra te sorprende, no es para menos, no es para menos. Te sorprende y en un momento sale algo, aparece algo. Supongo que en cualquier montaje puede ocurrir, pero en lo que respecta a movimiento y a ritmo, intentamos clavarla siempre y hacer siempre, siempre lo mismo.
Me resulta muy interesante y pensaba, qué bonito hacer como esa catarsis vital desde el punto de partida del arte, de qué esconde.
Claro, totalmente. Totalmente. El arte y las personas. Es que es genial cómo te lo relaciona, cómo relaciona arte y personas y queda como en un estado medio en la figura del artista. Parece que habla mucho del arte, habla del arte, habla del mercado del arte, de la expresión artística, ¿no? Pero del arte contemporáneo, perdón, es lo que te quería decir. Pero especialmente habla del artista. Entonces, ese secreto que esconde el arte también de cara a cómo se crea, cómo aparece, qué secreto hay detrás de un lienzo en blanco, ¿de acuerdo? Y a través de uno de los personajes, de hecho, la propia autora, y nosotros lo seguimos y lo continuamos y lo difundimos, seguimos con su propia palabra y su discurso, dentro de la propia obra. Tiene lugar se desvela este secreto, ¿no? Se desvela esta metamorfosis en una persona que es totalmente incrédula al arte contemporáneo y se convierte en un artista contemporáneo de los pies a la cabeza. El secreto queda revelado. El personaje más incrédulo de todos tiene totalmente un proceso de artista que parte del miedo, de la frustración, no lo comprende, se da de bruces con ello y a lo largo de toda la obra hace un viaje intergaláctico, se reconcilia y termina siendo él. En fin, tampoco pasa nada, no quiero desvelar mucho más, pero es cierto que uno de los personajes se termina convirtiendo en el artista contemporáneo de esta historia, sin querer serlo desde el principio. Como Saulo de Tarso, vamos.
La vida
Y
misma.
por eso, exactamente.
Bueno, José, antes de acabar nuestra entrevista, esta sección se llama Sin café como excusa, así que te voy a invitar a hacer un ejercicio de imaginación y a que me
Venga.
digas una persona, no tiene por qué estar viva, o un personaje que no tiene por qué ser real, puede ser de ficción, con el que te tomarías un café sin dudarlo.
Con el que me tomaría un café, pues mira, ahora mismo no porque estemos hablando de esta obra, pero es verdad que a Yasmina Reza, la autora, la tengo y la tenemos bastante presente. Me encantaría, pues, invitarla que pudiera ver esta adaptación, esta versión de su propio espectáculo y que pudiera contarme cuál fue su proceso de artista aquí, qué fue lo que le llevó, cuántos Ivanes, Sergios y Marcos conocen su vida. ¿Por qué decidió contar esta historia? ¿Por qué el arte contemporáneo? Creo que podríamos echar un rato muy bueno y divertirnos bastante, la verdad. Así que bueno, la elegiría ahora, que se uniera ahora mismo a esta conversación y ya nos tomamos el último cafelito con ella.
Ojalá. José Vergara, director y coprotagonista de Arte, una función que podéis ver en la Sala 9 Norte. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
La bisagra, teoría y praxis, con Pablo Rosal.
Hola, hola, aquí Pablo Rosal, de nuevo en esta bisagra, en esta segunda visita a esta puerta que rechina, a este crujido. Y sigo con lo mío, dispuesto a proponer un pensamiento que se desborde, despropositado, etcétera, etcétera. Y es el siguiente, y es casi una propuesta, una pancarta, un alegato. Creo definitivamente que ha llegado el momento de dejar de responder a la pregunta: ¿para qué sirve la cultura? ¿Qué medidas hay que adoptar para que la cultura? ¿Cómo potenciar la lectura en los institutos, en los no sé qué? Creo que ha llegado un momento civilizatorio humano de dejar de responder, de dejar de tener un sentido acomplejado sobre este tema. Nadie pone en duda que se vendan bebidas refrescantes o lo que sea, que son dañinas para la salud. Nadie pone en duda, solo una vez al año cuando se hace un congreso, se pone en duda la contaminación de una ciudad. Nadie pone en duda la inteligencia de los responsables públicos, solo de vez en cuando, una vez cuando salta algún escándalo. Y en cambio ponemos en duda el valor y la importancia de la cultura, del arte, de la creación artística, la ponemos en duda cada día. Desde todos los sectores, desde todos los ámbitos, estamos todo el rato planteándonos, todo el rato discutiendo qué si desde el dinero público, qué si desde lo privado, qué si para qué sirve, qué si ve, etcétera, qué si los programas educativos, etcétera, etcétera. Basta ya de responder a esta pregunta. Para una cosa que hacemos bien, de las dos que hacemos, y la ponemos en duda continuamente, queda claro que ya no hay posibles maneras de poner en duda esto. No. ¿Por qué la cultura? Porque es de lo poco, de lo muy poco que hacemos bien. Basta ya de tener que preguntar, de tener que resquebrajarnos otra vez para reelaborar una justificación que explique por qué. No. El arte, la cultura, es ya de lo único, de lo poco que hacemos bien como humanos. O sea que liberémonos ya de ese lastre. Hay un síntoma muy claro en nuestros tiempos, que es que estamos adoctrinándonos, estamos poniéndonos corsés en todos los sentidos, morales, estadísticos, sobre nuestro comportamiento, sobre la vida, sobre el crecimiento personal, sobre el éxito personal, etcétera, etcétera. Los estamos imponiendo, nos estamos observando y cercando los unos y las unas a los otros. Pero hay una cosa que es notoria, que es que no nos podemos y no nos sabemos imponer la belleza. Algo quiere decir esto. Así que se acabó. El arte ya no es exclusivo ni elitista. Es el único lugar y la única facultad humana que busca un encuentro de todas las almas. Y esto es nuestro último bien preciado.
La propuesta de Tres Sombreros Olvidados es la secuela de Tres Sombreros de Copa de Miguel Miura, que está en el Teatro Lara. Ruggiero Álvarez es su protagonista. Bienvenido a Teleno Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros.
Encantado de estar con vosotros.
Hablábamos esta temporada, preguntamos a nuestros invitados, les invitamos a hacer una pequeña reflexión, y es qué creen que distingue o qué creen que diferencia, que caracteriza el teatro del siglo XXI.
¡Uy, qué pregunta! Pues no sabría decirte, porque como es el teatro que nosotros hemos vivido, bueno, sí, vivimos un poco del anterior, pues yo creo que básicamente el teatro siempre es el teatro y siempre tiene el hálito de la inmediatez y de la presencia física. Hombre, ahora nuestro teatro tiene también muchas elementos técnicos que contribuyen a a enriquecer. Lo que pasa que, bueno, te da la opción de que o lo eliges o no lo eliges. Por ejemplo, nosotros en la obra existía la posibilidad de utilizar proyecciones, ¿no?, para unos personajes que están en off, que eso en otros tiempos no se hubiera podido considerar, porque no existía esa posibilidad. Pues ahora, por ejemplo, pues sí, tenemos más opciones para elegir. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, hemos elegido una opción más clásica, física. Por ejemplo, es que en esta obra hay unos personajes en off y hemos decidido que encarnarlos nosotros, reduplicarnos. Eso sí, utilizando voces grabadas de otros actores. Bueno, esto venía un poco a propósito de nuestra historia en concreto. Pero bueno, yo creo que básicamente el teatro de este siglo, que tiene más opciones para elegir. Y tú las puedes elegir o no. Puedes hacer un teatro más clásico o puedes estar más en la vanguardia y hay unos terrenos más para explorar. Pero vamos, básicamente yo creo que el teatro, la esencia es siempre la misma.
Bueno, hablábamos precisamente, has adelantado, de los tres, los sombreros olvidados, esta secuela de Los tres sombreros de copa. Sé que eres el impulsor del proyecto y supongo que tu amor por Los tres sombreros de copa debe ser inmenso para decidir. Quiero contar qué pasó después.
Realmente mi relación con Los tres sombreros de copa es fantástica y es muy curiosa. Es una obra que yo, por ejemplo, este personaje que ahora hago, el sobrino de Don Rosario, yo lo hice en 2019, en la última producción que hizo el Teatro María Guerrero, que dirigía Natalia Menéndez, pues interpreté este personaje. Y Fernando, que el autor, Fernando de las Heras, el autor de Los sombreros olvidados, que es un gran amigo de hace muchos años, pues también estuvo viéndola. Y yo supongo que se le quedaría en la recámara y luego en el pleno confinamiento se le ocurrió escribir una continuación de Don Dionisio. ¿Qué pasó con Don Dionisio 20 años después? Y entonces ha rescatado al personaje de Dionisio con 20 años después y al sobrino de Don Rosario. Y mi relación pues es muy curiosa porque otra vez ha vuelto a mí la historia. Y encima tengo una recámara anterior. Yo en 2004 o algo así, por esas fechas, me reciclé y estuve estudiando teatro porque digo, yo necesito tomar nuevos impulsos. Pues yo había estudiado en la SAD, estudié en París en el año 74, 70, no, 75, no, entre el 76 y el 77 y el 78. Vamos, que yo ya tenía mis estudios, luego ya, en fin, no te voy a... que es un aburrimiento. Pero necesité, ya era taludito, pero digo, necesito seguir entrenándome. Y fui al estudio de Gina Piccirilli, que estaba cerca de mi casa, una maestra de teatro argentina, y sabes que la escuela de teatro argentina son fantásticos los actores, y allí estuve 3 años reciclándome, muy contento porque me abrió, me quitó, me desempolvó. Fue como una sacudida y me vino de maravilla, porque Gina es una gran entrenadora. Y yo era el mayor de ahí, todo, mucha gente joven. Yo en esa época, pues no sé qué años tendría, pues los 5. Sí, lo sé, espérate, andaba casi, no había llegado a los 50, pero por ahí le andaba. Total, que como todos los compañeros eran mucho más jóvenes en las escenas, a mí me tocaba hacer los padres, los personajes mayores. Y un compañero que tenía muchas ganas de pasar una escena de Tres sombreros de copa, la primera escena de Don Dionisio, me dijo, oye, ¿tú querrías hacerme Don Rosario? Pues es una escena de los dos personajes. Le dije, pues sí, encantado. Hice las fotocopias, las guardé, y luego cambió de opinión y esa escena no se hizo nunca. Pero yo guardé la separada, que son como 7 u 8 hojas, y yo ya tenía subrayada mis parlamentos con rotulador naranja, que yo siempre los rotulo con rotulador naranja. Y lo tenía guardado y no lo tiré, porque yo lo guardo todo. Y cuando me llamó Natalia Menéndez para hacer Los tres sombreros de copa, me hizo mucha ilusión, porque digo, mira, curiosamente lo tenía preparado de hacía 17 años. Antes ya tenía preparado el texto y fue como algo mágico porque fui, a veces creo que lo tengo, lo busqué y ahí estaba. Y digo, mira tú por dónde, ha estado esperándome esta escena, porque es básicamente la principal escena que tenía este personaje, para durante 17 años, esperando a que llegara el momento. Hubo que esperar, pero bueno, mereció la pena porque en lugar de hacerlo en la escuela, pues lo hice en el María Guerrero con una compañía maravillosa y muy feliz. Y luego, Cuatro años después viene Fernando de las Heras y me sorprende con la secuela de Los Sombreros Olvidados y del personaje de Don Rosario, que me persigue. Así que esta es mi relación que tengo con... Y me vi, cuando me trajo la obra Fernando, dudé un poco en pues no sé, ¿seré yo la persona? Pues digo, sí, me voy a animar, la voy a llevar a cabo. Y he hecho una producción pues modesta, pero modesta en algunos aspectos, pero no le falta nada, ¿eh? Es una producción que no he querido escatimar en nada, en energía, y tengo un equipo que estoy feliz de la vida, porque bueno, empezó la búsqueda. Una vez que acepté asumir la responsabilidad del proyecto, vino buscar a Dionisio, que es el protagonista de la obra. Yo soy el antagonista. Y estuve buscando y di con Javier Arriero, que no tenía el gusto de conocerle. Llegó a mí a través de un amigo que me lo aconsejó, y enseguida vimos que la cosa era factible. Y Javier Arriero me trajo a Luis Flor, el director, a quien yo tampoco conocía. Y de una manera casi mágica y fluida, de repente me encontré con el equipo fundamental, que son Javier Arriero, que es Dionisio, y Luis Flor, el director. Y este triunvirato, hemos estado trabajando desde el mes de abril de este año, todas las semanas, y ha sido cocinado a fuego lento. Y estoy muy contento porque me he encontrado con el equipo ideal para este proyecto que ya por fin, pues ayer tuvo oportunidad de nacer, ayer nació.
Bueno, sí, porque al final ya veo que la historia con Tres Sombreros de Copa efectivamente viene de muy lejos y,
sí.
Y qué menos viene que seguirla.
De 2004, sí, que es increíble. Don Rosario me persigue.
Casi tenías la obligación de encarnar ese papel de Don Rosario, que además es curioso porque sí, también también fue es sobrino de Don Rosario. Entonces al final uno se plantea ese personaje enigmático que ya, digamos que en Tres Sombreros de Copa existe, ¿no? Un personaje que ha sufrido una enorme pérdida, que siempre tiene algo enigmático y que también se encarna en su sobrino. Parece que han heredado ese carácter, que parece que siempre esconde algo.
Sí, eso es un trabajo que ha hecho Fernando de las Heras, el autor. Ha construido un personaje que es como el vivo retrato de su tío. Bueno, 20 años después, digamos que Don Rosario, en la obra anterior, ya era un señor mayor, con lo cual 20 años después, o bien era un señor aún mucho más mayor, o bien es un heredero suyo. Y Fernando optó por hacer un sobrino, y ya cuenta como cuenta la muerte de su tío, y cuenta cómo él, de una manera inexplicable, pues ha heredado todas las condiciones de su tío, el mismo amor por la hostelería, y el mismo carácter. Don Rosario es un hombre cariñoso, invasivo, excesivamente cariñoso, manipulador, y bueno, tiene sus defectos y sus virtudes. Es un hombre muy, muy sentimental. Y bien, yo me identifico muchísimo con Don Rosario. Yo tengo muchos elementos. Soy también muy, muy demasiado afectivo, quizá probablemente. Tengo muchos. Lo entiendo muy bien. Me identifico con Don Rosario y con su sobrino.
Al final no deja de ser un personaje que está lleno de bondad, lleno de cariño, quizás justo a veces excesivamente, pero en el fondo lo que está buscando todo el rato es casi huir de la realidad, ¿no? Hacer casi un refugio contra la dura realidad.
Cuando Miura escribió la obra en 1932, eran unos tiempos pues diferentes. Fernando la ha ambientado 20 años después, es decir, que en 1952. Entonces, es una época muy concreta, que es la de la posguerra, y Fernando de las Heras ha querido que esa época, pues, de posguerra, un poco triste, estuviera presente. Y es una época de muchas carencias, de muchas, pues, una posguerra como la que tuvimos nosotros, que la hemos conocido, pues, un poco de oídas a través de nuestros padres, y esa obra, esa época está reflejada en la obra, esa tristeza. Y sí, Don Rosario es un hombre que está muy solo, que es uno de los temas que tiene, yo creo, la obra, el tema de la soledad, y que hace un poco lo imposible y lo indecible para no quedarse solo y por retener a su lado a Dionisio, y sí, y también por huir un poco de la realidad. Hay una parte fantástica, en el sentido fantástico de la palabra, de surrealista, que no quiero desvelar, que también queda un poco en entredicho si no será una confabulación de Don Rosario, a ver si va a ser él quien le está poniendo algo alucinógeno en los vasitos de leche que tan cariñosamente le da, como le echa en cara Dionisio. Eso hemos querido dejarlo un poquito ambiguamente, ¿no? Porque podría explicar muchas cosas de la obra. Es que no quiero desvelar.
Sí, al final digamos que ellos, por decir algo y no decir nada, recrean casi su realidad para poder llevar a cabo.
Exactamente. Huir un poco de la realidad para ser más felices, para poder afrontar el momento y no para ser más felices, sería el motivo.
Bueno, esa es la vida de Rosario y Dionisio, y hay que decir toda la exigencia que supongo que ha conllevado, que os ha conllevado como actores. Primero, se necesita una complicidad absoluta entre los dos, y segundo, sí, pasáis de actuar a cantar a bailar.
Sí, la verdad que la obra, mira, esta mañana lo hablaba con mi hermana, que ha venido de Pamplona a estar conmigo en el estreno, y justamente me comentaba el entrenamiento que hemos tenido que tener para, porque la obra, la verdad que es un poco, ¿cómo se dice? Atlético, no, de élite. Sí, tenemos que estar como atletas de élite. Abarcamos muchas disciplinas y la verdad que es un poco agotador, pero afortunadamente estamos muy entrenados todos los días, por eso no nos podemos relajar en un momento. Fíjate, interrumpimos los ensayos durante el verano. Y luego me acuerdo que en septiembre, cuando volvimos, yo me acuerdo que, no, digo, a la mitad de la obra me faltaba el aire, no podía ni seguir. Digo, claro, he perdido entrenamiento. Nos exige mucho esfuerzo físico y mental. Efectivamente, tocamos instrumentos, contamos las historias, tenemos mucho movimiento, baile, en fin, tenemos que estar completamente con el instrumento nuestro muy afinado. Y es un reto que, por otro lado, también es muy agradable, porque eso te exige no despistarte y te tiene en vilo y te tiene en activo. Pues la digitación, por ejemplo, yo en esta hora tengo que tocar el acordeón, tengo que tener los dedos a punto. Mira, ahora mismo me voy a pasar 3 días fuera de casa y voy a todas partes con el acordeón, con la trompeta y con el ukelele, porque no puedes perder ni un momento, y todos los días tengo que pasar texto, porque es mucho texto el que tenemos y no podemos tener ni la más mínima vacilación, porque la obra tiene un ritmo muy trepidante. Somos Javier y yo, que efectivamente tenemos mucha complicidad. Mira, me ha venido una imagen de ayer, antes del estrenamos a las 6 de la tarde, ya lo sabes tú, y por la mañana tuvimos ensayo en el Lara, otro ensayo más con las luces, y tuvimos a mediodía, pues paramos para ir a comer un poco, y vinimos a comer a mi casa, que afortunadamente está muy cerca del Teatro Lara. Y pues vamos a las 3:30, comimos ahí a todo correr, y Javier que quería echar un poco, porque le pasa como a mí, que después de comer tenemos que, aunque sea 10 minutos, un poco de para reposar, reponer, y luego enfrentarnos al estreno. Y estuvo en casa, y mira, aquí le preparé una cama, y digo, estamos como en la obra, como en el hostal de Don Rosario, si lo vieras ahí, me tiré con la cama, tapado, lo arropé, y le digo, Javi, ¿te quieres una infusión? Y le traje la infusión de, sí, es digestiva, mira, tiene para los gases, tiene anís, tiene no sé qué, y ahí me tiré con la cama, me digo, nos dio la risa de vernos, y yo repitiendo la misma escena en la vida real que íbamos a hacer luego, 2 horas después en el teatro. Le traje a la cama la infusión, se la tomó, le dije, bueno, hasta luego, don Dionisio, le dije. O sea, hemos tenido mucha identificación con los personajes, y ya te digo, mucho, mucho entrenamiento. Yo, todos los días tenemos que pasar el texto, porque ya te digo, el ritmo es trepidante y no podemos tener ni la más mínima vacilación.
Bueno, estos son Los sombreros olvidados, esta secuela de Los tres sombreros de copa, que para todos los amantes de Miguel Miura, pues tienen ahí un filón al que ir a disfrutar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos acercado a esta propuesta.
Muchísimas gracias a ti, Elvira, por venir, por cubrir la noticia y por darme voz ahora y que os cuente historias a propósito de Los Sombreros Olvidados, que es una obra que, por si no queda claro, es un tributo al genial Miura, al que tenemos una grandísima admiración. Y muchas gracias a ti, Elvira.